estás escuchando Creando Comunidad, un proyecto que se sustenta sobre tres pilares. Apoyar la generación de comunidad y sentido de pertenencia entre quienes compartimos el territorio material y simbólico de la UPO. Fomentar el conocimiento teórico y práctico de eso que llamamos lo comunitario. Y por último, pero no menos importante, ser un instrumento para la adquisición de competencias entre quienes en breve estarán habilitados para ejercer el trabajo social. En esta, su primera temporada, en el curso 19-20, el programa se ha construido a partir del esfuerzo y participación de las alumnas y alumnos del tercer curso del doble grado en Sociología y Trabajo Social. La coordinación se ha llevado a cabo por quien les habla, Juan Blanco López, profesor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de nuestra universidad y docente en este grupo de la asignatura Trabajo Social Comunitario 1. Tanto en las enseñanzas básicas como en las enseñanzas prácticas y de desarrollo, de las que ha formado parte este proyecto. Un proyecto que no hubiera sido posible sin el acompañamiento y apoyo técnico de nuestra compañera Noelia Cameron, técnica de Radio La Vida, a los mandos de la mesa y supervisora del trabajo realizado por el alumnado. Esta serie de programas ha sido posible gracias al apoyo y esfuerzo de diversas instancias, estamentos y personas que, aunándose, han generado las sinergias para generar competencias entre el alumnado, utilizando y potenciando un instrumento comunitario al servicio del conjunto de la UPO, nuestra Radio Olavide, un proyecto de comunicación, difusión, recurso pedagógico y de participación de la comunidad universitaria, fomentado por los vicerrectorados de Cultura y Compromiso Social, así como el Vicerrectorado de Estudiantes. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función de cuando hayas elegido escucharnos, o en nuestras emisiones semanales, los martes a las 10 o los viernes a las 5 de la tarde, o a través de nuestros podcasts desde radioolavide.org. Como ya os anunciábamos, con este cuarto programa entramos en el segundo gran bloque que da sentido a la organización que le hemos dado esta temporada a nuestro programa. En esta temporada, porque queremos que el programa tenga continuidad con otro alumnado en los siguientes cursos y años. Damos comienzo a un nuevo bloque que hemos concebido como una caja de herramientas y cuyos contenidos nos pueden ayudar a conocer cómo afrontar la acción comunitaria a partir de experiencias concretas. Un bloque conformado por 5 programas que hemos denominado Herramientas para la Comunidad y que nos pueden ayudar a enfrentar en la práctica tanto el estudio y la organización como el propio desarrollo comunitario. Y el papel que debemos desarrollar en tanto que trabajadoras sociales, dinamizadores y dinamizadoras de la comunidad. En el primero de estos programas, que hemos titulado Hablemos sobre el Plan Integral de Polígono Sur, Antonia Jiménez, Iris Gómez, María Ruiz y Teresa Díaz nos acercarán al Plan Integral para el Polígono Sur y a la novedosa figura del comisionado. Una apuesta tanto para el estudio, la organización y el desarrollo de una zona tan conocida y con tantos problemas como el Polígono Sur, las mal llamadas como las 3.000 viviendas. Para acercarnos a esta realidad y permitirnos conocerla en profundidad, no se han conformado con hacer un análisis bibliográfico. Ellas han conectado con uno de los técnicos que trabaja en el desarrollo del plan integral y al que han entrevistado. Concretamente, han hablado con Eusebio Verginal Casas, dinamizador comunitario que depende orgánicamente de la empresa pública del suelo de Andalucía y que lleva trabajando en Polígono Sur como parte del equipo del Plan Integral desde que este se inició hace ya 15 años. Una entrevista interesante, pero que no puede hacer que desvaloricemos el trabajo bibliográfico y de documentación, ya que este es el que les ha permitido poder realizar esta entrevista y sacar de ella todos sus frutos. Una entrevista que, como decíamos, les ha permitido conocer de primera mano cómo se pone en marcha un instrumento de intervención comunitaria como este y apreciar las virtudes y los problemas que tiene. Cuando se pasa de los aspectos teóricos a los prácticos, cuando se deja el papel y se toca el territorio y las personas, es lo que nos va a mostrar la entrevista que le han hecho a Eusebio Verginal. También veremos cómo se ponen en relación los niveles políticos, técnicos y vecinales, cómo se activa un proceso de participación a partir de los supuestos de la investigación-acción participativa como una metodología de trabajo y cómo se ha ido adaptando y modificando la estructura y las metodologías de trabajo a lo largo del tiempo. Veremos el desarrollo de este, veremos los cambios políticos y sociales y veremos las adaptaciones a las nuevas realidades de los 6 barrios que componen el Polígono Sur. Conocer las distintas áreas de trabajo que se han construido para el desarrollo del plan o la dificultad de estar en medio entre los vecinos y vecinas y la administración pública en un difícil equilibrio en el que generas participación pero que te rige desde los supuestos y tiempos de la política y las administraciones municipal, autonómica y estatal. Ver en perspectiva las mejoras, pero también los enquistamientos que se han ido produciendo, así como los nuevos problemas que aparecen. Percibir de primera mano la dificultad de poner en relación los distintos agentes que influyen en la comunidad. Vecindario, servicios públicos, entidades privadas, asociaciones del barrio y las distintas interacciones que se dan entre estos actores. Como veis, un programa de mucho interés, pero que tiene un pero. ¿Cuál? Pues que el trabajo ha sido tan intenso y fructífero que en un programa han salido 2. El equipo de trabajo prefería mantener la entrevista al completo que intentar resumirla y que se perdieran algunos elementos de interés. Así que Antonia, Iris, María y Teresa propusieron que en vez de montar un solo programa se pudieran hacer, de manera excepcional, 2. Por lo que al final de este programa tendremos que acabar con un continuará, como en las radionovelas. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero esta es la excepción que confirma la regla. Para facilitar la participación del invitado, Eusebio Verginal, responsable de las áreas de urbanismo, vivienda y convivencia, la entrevista se desarrolló en Radio Abierta, la emisora que desde el CEIP Andalucía emite para todo el Polígono Sur, gracias al apoyo de la Asociación Entre Amigos y la colaboración de la gente de nuestra residencia universitaria Flora Tristán. Una radio que podemos considerar nuestra emisora hermana, ya que, aunque Radio Abierta no sea una emisora universitaria, los lazos y la colaboración entre Radio Olavide y Radio Abierta son muchos y muchas las sinergias que a partir de esta colaboración se han ido tejiendo. Por lo que no podemos más que dar las gracias a la gente de Radio Abierta por dejarnos sus instalaciones. Y ahora os dejamos ya con la primera parte de esta estupenda entrevista a Eusebio Verginal.
Estás escuchando Creando Comunidades, programa creado por
María Ruiz,
Iris Gómez,
Teresa Díaz
y Antonia Jiménez.
Muy buenas, siguiendo con la línea de nuestras compañeras, vamos a hablar del Plan Integral del Polígono Sur. Ahora Antonia nos contará un poco en qué consiste.
Pues bien, el Plan Integral surge como un proyecto para unificar en una única figura competencias tanto a nivel de barrio, a nivel municipal y a nivel autonómico. Trata de dar un giro significativo con el objetivo pues, de mejorar el barrio en cuestiones diferentes, como son urbanismo, salud, educación, trabajo y convivencia. Pero bueno, nosotras queríamos ir un poco más allá en esto del Plan Integral y para ello tenemos hoy a un invitado súper especial. Él se llama Eusebio Virginal y además es dinamizador comunitario. Hola, Eusebio.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Bueno, pues aquí con un poquito de calor, con la calefacción esta que tenemos aquí detrás. Pero bien, bien, la verdad es que bien.
Se puede soportar, ¿no?
Sí, hombre. Gracias a vosotras por invitarme.
A ti. A ti por venir aquí y dedicarnos tu tiempo.
No hay de qué.
Bueno, pues vamos a empezar un poco con las preguntas. Voy a empezar con la más básica y tú creo que nos puedes responder muy bien. Para ti, ¿qué es el plan integral?
Bueno, el plan integral nació como una herramienta para poder normalizar lo que es un barrio como este, ¿no? Un barrio que queda a la periferia de Sevilla con bastante exclusión y nace con ese objetivo, ¿no? Por ser muy, muy sintético, ¿no? Y para crear esta figura, o sea, para crear este plan, pues estaba la figura del comisionado, que como antes decía Antonia, pues es una figura que no tiene gestión y no tiene presupuesto propio, pero que es una figura de interlocución entre lo que es el barrio y las administraciones, en este caso con las tres, Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno Central, en lo que tiene que ver con el tema de seguridad, ¿no? Y después de tener esta figura, pues el encargo que se nos hace es elaborar el plan integral, que ahí es donde se recogen pues todas las medidas en los diferentes ámbitos, como decía antes también Antonia, en educación, en salud, en urbanismo, en convivencia, un montón de medidas encaminadas a la normalización del barrio, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, mira, hemos estado investigando un poquito y nos hemos dado cuenta de que en otras zonas también de Sevilla se ha intentado crear un plan integral tan efectivo como uh-huh. el de Polígono Sur. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esas ocasiones el único plan que no se ha quedado solamente en la teoría, sino que además se ha llevado a la práctica, pues bien con la figura de un comisionado, de un equipo que trabaje de mediador con los vecinos, pues no ha sucedido. Y queríamos preguntarte, ¿qué piensas tú que tiene de especial Polígono Sur para que esa figura o ese plan integral se lleve al final a la práctica?
Pues la verdad es que no sé cómo fue el proceso en Tres Barrios, en Amate y demás. Sé que es verdad que estaban intentando elaborar un plan por lo menos parecido al de aquí, pero la verdad es que no sé por qué no se llevó a cabo allí. Ojalá todos los barrios como el nuestro tuvieran un plan como el que tenemos aquí, o por lo menos parecido. Y no es porque el plan de aquí sea ahora mismo la panacea, ¿no? Pero sí que es verdad que había una voluntad política de querer hacerlo, que a lo mejor es lo que ha faltado allí también en Amate. Aquí, pues, llevamos ya 15 años de plan integral. Antes estaban aquí también una plataforma que aglutinaba y aglutina un montón de entidades que ya llevaban mucho tiempo pidiendo una solución para este barrio, ¿no? Entre las fuerzas de las entidades vecinales y yo creo que con la voluntad política, al final se llevó a cabo. No sé si en Amate era poca voluntad política o qué es lo que ocurrió, pero aquí se unió un poco esa parte, ¿no? Una parte, una cohesión vecinal que antes existía más que ahora, y yo creo que bueno, los problemas de aquí eran bastante gordos como para que también la administración, pues, se hiciera un poco eco de aquello, y la verdad es que salió hacia adelante, ¿no?
Uh-huh. Nos has respondido ahora mismo un poquito lo que te íbamos a preguntar, que es cómo surge el plan integral. Pero si puedes detallar un poquito más cómo surgió todo el proceso.
Bueno, este barrio es relativamente joven. Este barrio se crea en los años 64, creo, que es cuando empezó a crearse. Aquí lo primero que había eran 1.064 casitas prefabricadas, y eso surge porque hay una riada en Triana, pues, me parece que era el Tamarguillo el que se desbordó, en fin, tuvieron que desalojar bastantes familias de allí, sobre todo la parte de Triana, muchos gitanos de la cava de Triana, todos vienen para acá a esas casitas, luego ya con el tiempo se empiezan a crear las primeras casas de construcción y se empiezan a realojar desde las casitas a los barrios de nueva creación, pero las casitas no se tiran, se quedan ahí. Entonces empiezan a venir gente pues, de diferentes asentamientos chabolistas, éxodos rurales que también vienen hacia aquí, gente con pocos recursos económicos vienen a parar aquí. En fin, esto lo digo porque desde su inicio, desde la génesis del barrio, ya se empieza a crear como un barrio marginal en sí, ¿no? Entonces, bueno, hasta que se termina de crear, pues no hay un periodo de adaptación de la gente como para que se vaya normalizando con el tiempo, ¿no? Después, más tarde, pues llegarían las drogas, las mafias, no sé qué, hasta lo que tenemos hoy día, ¿no? Entonces, a lo que iba antes, ¿no? La gente que ya empieza a ver que esto se degrada en demasía, pues se empieza a unir, surge la plataforma, hay un montón de entidades y ellos son los que empiezan a pedir la figura de la autoridad única, no el comisionado como lo conocéis ahora. La autoridad única para ellos era una especie como, para que se me entienda, ¿vale?, de alcalde de, o sheriff del barrio que tiene plenos poderes y hace y deshace lo que quiere. Eso legalmente, constitucionalmente, no puede ser. Nadie tiene en propiedad las competencias ni de salud, ni de vivienda, no sé qué. Entonces, la fórmula que se busca cuando se crea la figura, pues un comisionado, que es una figura, como te decía antes, de interlocución con las administraciones y tiene el poder, pues, de influir, de pedir un poco y de ir trayendo hacia el barrio, pues, todas las políticas sociales, económicas, educativas, de salud que nos hacen falta, ¿no?, en el barrio. Y así es un poco como surge el tema del plan integral.
Y bueno, a nosotras nos gustaría saber, dentro de todo esto, ¿cuál es tu papel?
A nosotros cuando se nos llama para trabajar aquí, hace 15 años, como la misión era crear el plan integral tenía que tener tres patas, una pata política, una pata técnica y una vecinal, ¿vale? La política estaba, pues, muy clara, porque son las tres administraciones las que lo ponen y tenía que haber representantes de las tres administraciones. La técnica, que se crea con las áreas que antes hemos comentado, una área de salud, una área de empleo, una área educativa, un área de todo lo que tiene que ver con los temas sociales, urbanismo, vivienda, etcétera, etcétera. Y la parte vecinal era la parte que se quedaba un poco
coja,
porque había que organizarla de alguna manera. Entonces contratan a cuatro personas que eran cuatro dinamizadores, y entre ellas, pues, una era, soy yo, vamos, sigo siendo yo. En su momento, pues, hubo que hacer muchísimas reuniones, tanto con las entidades ya formalmente constituidas como gente vecino a nivel individual o que no estaba asociado de ninguna manera. Entonces se crearon las comisiones de barrio. Entonces, claro, llegar a la figura aquí había mucha expectación. Entonces la gente, pues, sí que participaba bastante. Teníamos comisiones donde la gente iba participando y íbamos llevando las tres patas un poco a la vez. Y de ahí surge un poco ese trabajo primitivo de calle, que es el que empezamos a hacer, ¿no? Entonces, todas las entidades, la gente a nivel de calle, las comunidades, todo eso recayó sobre las cuatro personas, que ya somos dos, vamos menguando un poco.
¿Y puedes un poquito explicarnos esa metodología de calle?
¿En qué consiste?
Bueno, nosotros trabajamos mucho la IAP, que se llama, no sé si conocéis un poco esa metodología. IAP significa Investigación, Acción, Participación, que es un poco ver a la persona no como objeto de estudio, sino como sujeto, como tal, y hacerlo partícipe de todo aquello de lo que íbamos hablando un poco, ¿no? Unificar un poco sus intereses, e ir un poco organizándolos y en base a eso ir trabajando las cosas, ¿no? Muy a nivel de territorio, evidentemente, porque tenemos que estar en su territorio, muy cercanos a ellos, constantemente, siempre en su lugar, creando cohesión, confianza, en fin, un poco toda esa historia, ¿no?
Entonces, ¿el plan integral hacia qué comunidades está dirigido?
El plan es un plan dirigido a todo el barrio, en general. A los vecinos de a pie, a las entidades, a los servicios públicos que trabajan en la zona. Engloba un poco todo. Después, cada área que tenemos, pues, trabaja un poco sectorialmente con los que le tocan. Por ejemplo, el área de educación, pues, trabajaría con todos los colegios, con todos los institutos, con todas las guarderías, todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo, el asentismo, la matriculación, etcétera, etcétera, etcétera. El área de empleo, pues, con todos los servicios que tienen que ver con los servicios de empleo. Él orienta, no me lo sé muy bien, pero bueno, con todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Uh-huh. Vivienda y urbanismo, esa sí es un área que está más pegada, por ejemplo, a la parte vecinal, porque son los temas un poco que le afectan en el día a día, cotidianamente. Pues el bache que tengo enfrente de la puerta, el árbol que me lo han roto, la vivienda que se me sale el agua fecales, ahí donde un poco los dinamizadores estamos también, ¿no? Estamos más enfocados en esa área, ¿no? Vale. El de salud, pues lo mismo, trabajando con los centros de salud, con todos los dispositivos que se tengan aquí, ¿no? Cada uno trabajando sectorialmente, y la parte de urbanismo y convivencia sí que se apega un poco más a los vecinos y a las entidades.
Bien, cuando has empezado a explicarnos qué era el plan integral, cómo surgía, nos has hablado de que existían una serie de problemas. Entonces, primero quería preguntarte, ¿el plan integral ha sufrido alguna modificación desde que se creó?
Las medidas que se hicieron cuando se crearon el plan integral siguen siendo las mismas. Hay muchas que quedan por cumplir, otras que a lo mejor se han hecho ya, y eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado un poco es la manera de participar de la gente. Antes te decía que cuando llegamos aquí había unas comisiones de barrio que sí que eran numerosas cuando llegamos. La gente pues tenía ganas de participar, porque es verdad que los temas estructurales que le afectan pues hacen que la gente se mueva mucho. Y ahí teníamos reuniones de 200, 300 personas, eran grandísimas, ¿no? Después, cuando la gente va proponiendo cosas y la elevan hacia arriba, hacia las administraciones, y estas no cumplen, después los vecinos poco a poco pues, se van hartando un poco, ya cada vez venían menos, y esa parte, digamos, como que la hemos perdido. Es una pena, pero es así. El ritmo de las administraciones no es el ritmo que necesitan los vecinos. Los vecinos tienen un problema y tienen una urgencia para allá, pero las administraciones funcionan de otra manera. Es verdad que algunas responden mejor que otras, pero eso ha ido un poco deteriorando toda esa masa social que tenemos al principio, ¿no? Entonces, las medidas del plan siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que a la hora de participar, pues sí que ha cambiado bastante. Esas comisiones, por ejemplo, que teníamos antes, ya no las tenemos. Ahora tenemos bastante menos contacto con la gente en ese sentido.
Y algo que me pregunto y que nos preguntamos todas es, cuando empezasteis con el plan integral, cuando se empezó, había una serie de problemas, pero los problemas han cambiado. O sea, ¿ahora os encontráis con otro tipo de problemas o siguen siendo los mismos problemas de base o...?
Los problemas de base, como tú lo llamas, problemas estructurales, siguen siendo los mismos. Aquí hay un punto cero que puede ser la seguridad, por ejemplo. Eso sigue estando muy presente y todo el mundo pide seguridad, tanto los vecinos como los servicios, ¿eh? Aquí, si viene Macesa a hacer un corte de agua, pide que seguridad esté, porque muchas de las plazoletas pues no han cambiado, efectivamente. O cuando vienes a cortar la luz o cualquier cosa así, seguridad es punto cero. El tema de la... Ahora que tenemos mucho, por ejemplo, los cultivos de marihuana que nos surgen como setas, pues eso se está cronificando más, ¿no? Entonces tenemos algunos problemas que siguen siendo los mismos, tenemos otros problemas que nos surgen nuevos y a lo mejor hay otros que a lo mejor ya no tenemos. Pero sí que se conservan bastante, sí. Vale. Hay que ser sincero con esto, pero es así.
Una vez dicho esto, nos gustaría también conocer qué propuestas...
Ojalá no hubiera problema y no tendríamos que estar aquí, ojalá.
Mira, ojalá.
Ojalá, la verdad.
Porque el comisionado nace con esa intención, ¿no? Una cuestión momentánea hasta que esto se normalice. Si estamos aquí todavía, mala señal.
¿Qué propuestas de mejoras harías tú desde tu posición de dinamizador comunitario y como persona que ha vivido todo este proceso?
Bueno, nosotros tenemos una posición un poquito diferente a mis compañeros, que trabajan muy a nivel técnico, ¿vale? Nosotros sí que estamos en medio de los vecinos y las administraciones y muchas veces no sabes de qué lado ponerte, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando trabajas con la gente, la problemática es tanta que muchas veces no basta con tu sola intervención, necesitas muchos servicios complementarios que apoyen para que la problemática desaparezca. Entonces, es más complicado la coordinación porque necesitas más gente. Entonces necesitamos mucha más comunicación con ciertas administraciones y mejor trabajo de las propias administraciones, yo creo. Sobre todo eso. Sobre todo eso.
Vale. Bien, esto mismo que te hemos preguntado a ti, se lo hemos preguntado a otros a vecinos de aquí de Polígono Sur. Y bueno, vamos a poner ahora los audios, mis compañeras le darán al play y los escucharemos. Y tú, si quieres comentar algo, pues eres libre de hacerlo.
Claro. A ver, lo interesante es escuchar a la gente, seguramente que tengan una opinión muy diferente a la nuestra. Y casi seguro que esté muy de acuerdo con ellos, ¿no? En muchas de las cosas. Luego hay otra cosa que ellos por desconocimiento no saben, necesitaríamos explicársela, el por qué no salen, ¿no? Uh-huh. Que todo tiene una explicación, ¿no? Cuando te decía lo de mejorar un poco la comunicación con muchas de las administraciones, nos ponemos nosotros como ejemplo, ¿no? El primer paso es desde la figura del comisionado hacia las administraciones, ¿no? Hace falta un trabajo más político, más que técnico. Pues, uh-huh. Técnicamente trabajamos mucho aquí, yo creo que vecinalmente también, pero políticamente hace falta una mayor sensibilización y estar como Pepito Grillo encima, dando palitos a la burra, porque es verdad que, como decía al principio, no tenemos gestión, pero bueno, vamos, si no tenemos gestión vamos a ser por lo menos pesados y yo qué sé.
Y que se consiga.
Si hay que sacar los medios, que es lo que escuece a muchos de los políticos, pues hágase, yo qué sé, por decirte alguna historia, que eso funciona muy bien.
En eso yo creo que estamos todas de acuerdo. Al final son diferentes percepciones de una misma realidad y todas son válidas desde el punto de vista que cada persona lo ve.
Por supuesto.
Sí que es cierto que a veces pues somos incapaces igual de... Bueno, más que incapaces, que no tenemos la suficiente información para podernos poner en el lugar de la otra persona. Y hasta aquí, queridos oyentes, llega la primera parte de este nuestro programa que va sobre el plan integral. Os esperamos la semana siguiente escuchando la segunda parte. ¡Hasta luego!
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos hasta la semana próxima, agradeciendo a quienes nos habéis sintonizado vuestra atención y al grupo de alumnas y alumnos que han preparado el programa el esfuerzo, esperando que no hayan sido muchos los fallos y que los contenidos versados hayan sido de interés para quienes nos han oído y sobre todo para quienes nos han escuchado. Y al alumnado, esperando que esta actividad les haya proveído de nuevas competencias a la hora de afrontar su labor, en tanto que profesionales del trabajo social.